Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst, Era Val d'Aran, 106.0. Llevar-se d'hora i estrenar l'actualitat, la informació i el dia. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a primera hora, el programa de Ràdio Estel, on t'expliquem tot el que ha passat i passa durant la jornada. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a primera hora, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Del 10 al 14 de desembre, vine a descobrir amb nosaltres el camí dels 5 estels de Nadal al Trentino L'Alta Adige. Vipitento, Brunico, Bressanone, Merano i Bolzano. 5 localitats màgiques del Tirol on el Nadal es viu amb tota la seva essència. Del 10 al 14 de desembre, el Nadal al Tirol amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Avui toca vestir-se de blanc. Avui toca Madridistes a Catalunya. El motor que estava ultimant la seva posada en marxa ja carbura, un motor del que, en un principi, la gent dudava. No sabien si seria fiable, si donaria el rendiment esperat i si seria un motor que pogués optar a guanyar títols. Pel moment, sembla que sí, que dona resultat. Les victòries, pel moment, arriben. Però, tot i això, és un motor que encara no ha mostrat la seva màxima potència. Porta pocs quilòmetres de rodatge i ha d'anar fent carretera per trobar la configuració idònea. Però el motor no és res sense un bon enginyer. Joel Lopetegui ha anat provant 4 mitjcentres, trident, fals nou. Ha anat provant fins donar amb la peça perfecta, aquella peça que fa que tots els engranatges girin sense grinyolar. Un 4-3-3 amb la denominada BBA, Benzema, Bale i Asensio, al capdavant i amb Modric i Kroos fent meravelles. Tothom juga, tothom la toca, es mou, es desmarca, la rebla, torna i al final, gol. Un enginyer i un motor que funciona, un entrenador i un equip que s'entenen com si es tractés d'una família, que al final és el que és el Real Madrid. Una família formada per un plantell excepcional i un entrenador que intenta posar el seu granet d'arena. D'aquesta manera comencem l'edició 554 del Madridistes a Catalunya amb el nou patrocinador Esportium de Mataró. Vine a fer la millor aposta als nostres locals a temps real i, sobretot, tu, madridista, aposta pel nostre Real Madrid. T'esperem al local més gran d'Espanya i amb més màquines situat al centre comercial Mataró Parc, obert fins a les 4 de la matinada. Esportium Mataró.
Madridistes en Catalunya. Dirige i presenta José Luis Pizarro.
Si quieres ver los partidos en directo desde el Santiago Bernabéu, lo tienes fácil. La Peña Madridista El Luro de Mataró se desplaza a todos los partidos de nuestro equipo en la capital de España. Ponte en contacto con la Peña Madridista El Luro e infórmate de los ventajosos precios de cada viaje a Madrid, en los que también se incluye la entrada para ver a nuestro Real Madrid. No hace falta que seas socio de la Peña. Llama al 93-799-5115 y pregunta por el señor Eusebio Salguero. Él, como presidente de la Peña Madridista El Luro, te dará toda la información que necesites. Si lo prefieres, puedes hacerte socio de la Peña y disfrutar de los partidos en proyector y pantalla gigante en la calle Galicia 28, Bajos de Mataró, y disfrutar de muchas ventajas. También puedes ponerte en contacto por correo electrónico mediante email info@pmiluro.com o visitando la web www.pmiluromataró.com. Con la Peña Madridista El Luro, nunca fue tan fácil estar tan cerca del Real Madrid.
¿Sabéis cuál es el pecado de Cupido? Si te fijas en el logotipo, lo verás. www.ilpecatodecupido.com. Il Pecato, restaurante situado a las orillas del lago del Parque de la Montañeta de San Boi, ofrece como novedad un menú al mediodía de fin de semana con zona infantil, con hinchable y un gran escalestric. Abierto de miércoles a lunes, mediodía y noches. Teléfono 93661-7124. WhatsApp 654-395768. Calle Ronda San Ramón 159 de San Boi de Llobregat. Il Pecato di Cupido. Fruterías hay muchas, pero que marquen el paso a nivel de calidad en el Baix Maresma, solo hay una: Fruitis Tavero. La atención personalizada de Ana y su familia hace de este negocio tu punto diario, personalizado y humano, de buena fruta y, por tanto, de mejor salud. Fruitis Tavero está en la calle Navarra 76, esquina Cristóbal Colom, en el Masnou. Teléfono 93-540-4004. Cuando la fruta es cuestión de salud. A Restaurant Vora Mar t'esperen per a gaudir dels millors arrossos i paelles, a més de tapes del litoral barceloní. A 15 minuts de la capital catalana, Restaurant Vora Mar us ofereix el millor peix del Maresme per gaudir de l'ambient més genuí al costat de la platja més gran entre Premià i Vilassar de Mar. Restaurant Vora Mar es troba a 50 metres del pas soterrani de la platja i a 300 metres del nou port de Premià de Mar, amb dues terrasses, sol i ombra, amb vistes al Mediterrani. Truqueu per fer les vostres reserves. Telèfon 93-752-2354. Restaurant Vora Mar, carrer Camp de Mar número 2 de Premià de Mar. La millor gastronomia per passar un agradable dia de platja. Luna Gaucha es la referencia en carne hecha al estilo uruguayo. El típico asado con sus mini parrillas de carbón traídas a la mesa para que la carne no pierda su sabor y su temperatura. En Luna Gaucha podrás disfrutar del trato más amable con uruguayos nativos, que siempre te darán el mejor consejo en la elección de tus platos. Ideal para grupos en un entorno tradicional y típico gaucho. Consulta la alta puntuación que Luna Gaucha tiene en aplicaciones de prestigio como TripAdvisor. Luna Gaucha, establecimiento capitaneado por un gran asador como Daniel de León, te hará sentir como en casa por sus carnes y también por sus postres típicos caseros. Luna Gaucha los encontrará en Plaza de la Constitución número 8 de Calella, al lado del Ayuntamiento. La peña madridista El Prat es el pequeño Bernabéu en Cataluña. Presidida por Sergio Díaz, es la peña más moderna de España y te espera para hacerte socio y disfrutar de grandes ventajas, como descuentos en los partidos que disputa el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con viaje y entrada incluidos. Ven a visitar la peña madridista El Prat, un auténtico museo del Real Madrid en territorio catalán, con la presencia de la auténtica réplica del trofeo de la Champions. Peña madridista El Prat. Calle Castilla, número 53 del Prat de Llobregat. Peña madridista al Prat. Y vive la pasión del Real Madrid. Puro madridismo en el Llobregat.
Radio Estel.
La tertulia. Debatimos sobre la actualidad del Real Madrid.
Tertulia, es turno de charlar con nuestros tertulianos. Hoy tenemos en la mesa a uno de los colaboradores que hace, yo creo, que la sección favorita de José Luis en este programa. Tenemos a Alberto Vandunciel. Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bien. Venimos aquí a hablar un poquito de lo que más nos gusta, ¿no?
Como en una pincelada, ¿cómo estás viendo a este Madrid en su inicio de temporada? 3 victorias en Liga.
Ya comenté el otro día un poquito, no me da vergüenza, me encanta. Me encanta y pienso que si Lopetegui consigue conjuntar el equipo con el fútbol de toque, y una salida rápida al contragolpe, como algún gol que ya hemos metido esta temporada, podemos llegar a hacer partidos muy buenos, porque realmente ha habido partidos buenos este año y alguno de ellos ha sido muy bueno. Por lo tanto, tengo bastantes esperanzas en el equipo. Luego vamos a ver si las lesiones respetan y demás.
En la mesa también tenemos a Suli. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Un auténtico placer, como siempre.
Uno de los pilares, yo creo, de este Madrid, que además también ha estado hablando hace poquito en Real Madrid Televisión, es Marcelo, un lateral derecho, que no ha ido convocado sorprendentemente después de mucho tiempo con Brasil y que parece que Lopetegui le quiere preparar para que sea uno de los pilares de su equipo.
Pues sí, la verdad es que es cierto que Marcelo pues es un jugador importantísimo para el Real Madrid los últimos años y sobre todo Julen lo que quiere es que lo sea también en esta temporada. Quizá pues no ha empezado de la mejor forma, hablando del partido que tuvo contra el Girona, pero volvió a entrenar fantásticamente bien, como dijo el míster, y en el día de Leganés pues dio un rendimiento muy bueno. Lo demuestra con la jugada, con la asociación con Asensio, que la verdad es que nos volvió a enseñar un poquito la calidad y sobre todo pues el buen rendimiento que ha dado Marcelo durante los últimos años en el Real Madrid.
Al otro lado del teléfono tenemos a Tomás Rivas, que es el presidente de la Peña Madridista de Olesa de Montserrat. Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo ves tú a Marcelo? Quizá este juego de toque le va un pelín mejor, por lo que siempre se ha hablado de que Marcelo no baja tanto a defender. El hecho de quizá no tener que subir, bajar, le permite estar un poco en todos los lados del campo. ¿Cómo lo ves tú?
Bien, yo no lo veo mal. De todas formas, yo también soy un poco exigente en ese sentido y veo que todavía pecan un poco de pasividad, por lo menos en estos últimos partidos, en la primera parte. Este partido lo veo de un poco de pasividad, pero bueno, en general lo veo mejor que el año pasado. El año pasado, en verdad, que el principio de temporada fue un desastre. Y bueno, un desastre mal, ¿no? Y ahora este año lo veo mejor. El Julen me parece que su trabajo va a ser, que creo que lo va a conseguir, conjuntar un equipo, que para eso es el fútbol, un equipo, y con la gente que tiene. Creo que lo conseguirá.
Lo que yo creo que Alberto ha sido clave este año del Madrid es que parece que sí que es cierto que en los últimos años teníamos muy buenos resultados, pero la clave de este año parece es que tenemos una identidad clara, ¿no?, de a qué queremos jugar.
Hombre, claro. La verdad que sí que, o sea, vamos a ver, no vamos a desmerecer el trabajo de Zinedine, por supuesto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, había partidos el año pasado, al final lo importante es ganar, ¿no? Pero bueno, había partidos el año pasado que parece que nunca repetíamos el mismo sistema o a veces parecía que no sabíamos a qué jugábamos. Este año creo que lo principal que ha puesto Lopetegui precisamente ha sido eso. Ahora te pones a ver jugar al Real Madrid y más o menos sabes a qué juega. Luego que los resultados se den, sabemos cómo funciona. Va a depender de si la pelotita entra o la pelotita no entra. Pero bueno, ya vimos cómo jugaba España. Recuerda aquel partido de España con Italia. Bueno, Lopetegui era un crack. Lopetegui había descubierto el fútbol después del señor este que entrena City. Ahora parece ser que como entrena el Madrid no va a jugar a nada. Vamos a tener paciencia, vamos a ver lo que probablemente nos reiremos nosotros a lo último.
Suli, tú eres más resultadista, más del buen juego, porque bueno, hay gente que es dispara y dice prefiero ganar sea como sea y hay otros que dicen prefiero ganar 1-0... pero jugando bien, ¿qué prefieres?
Bueno, al final lo importante es sacar el resultado, ¿no? Y sacar los tres puntos o estar ahí bien en los partidos de Champions que tienes que jugar tanto en el partido de ida como el de vuelta, que son los importantes. Pero siempre gusta muchísimo que se juegue bien, que se juegue bien y que se gane. Y yo creo que este Madrid, estoy de acuerdo con mi compañero, la verdad, de que Julen es un buen entrenador y creo que al final tiene un buen equipo. Y va a jugar el Madrid muy bien este año. Muy bien, y creo que ya lo está haciendo.
Tomás, tú, por tu parte, ¿cómo estás viendo a este Madrid que, sobre todo en la parte alta, en esa delantera, está maravillando con el tridente Bale, Benzema y Asensio? Se están combinando de maravilla entre los tres.
Sí, muy bien. En verdad que sí, lo están demostrando en estos partidos que se está viendo. Todavía falta mucho por jugar y hay que ir viendo la forma de jugar. Yo sigo, no sé por qué, pero soy muy pesimista o muy exigente con el equipo. A pesar de que estoy muy contento, creo que Lopetegui lo va a hacer muy bien, va a saber conjuntarlo. Claro, esto acaba de empezar y poco a poco pues se tiene que ir acoplando y adaptando. Pero bueno, yo en general veo que juegan de diferente manera que el año pasado. Aunque la primera parte del partido del otro, del sábado, del domingo, o sea, el sábado pasado no me terminaron de convencer. Los veo muy pasivos. los veo muy pasivos. Luego después ya sí, en la segunda parte parece que he entrado un poquito más. El Marco Asensio es una maravilla, el chaval, se va confiando poco a poco en él, se va cogiendo confianza. Y el Karen Bell también, y los, en general bien, todos bien, todos bien. A ver si en verdad podemos conjuntar un equipo bueno.
Pues veremos qué van haciendo estos tres de arriba. Alberto, tú por tu parte, ¿quién crees que debe ser el que debe coger los galones en esa parte alta? Porque al final, el que tiene que coger el mando, el que tiene que meter los goles es alguien de arriba. Bale, Benzema, Asensio, ¿quién crees que debe ser ese líder?
Hombre, todo el mundo espera que el líder sea Bale, ¿no? También por el papel que representa en el Madrid, por quién fue cuando vino, por lo que costó y demás. Yo creo que va a estar repartido. Y de hecho, si me preguntas quién crees, creo que va a ser entre Bale y Benzema, porque el año pasado, para todo el mundo, de la BBC sobraban las dos Bs, ha sido irse la C, y resulta que quizás estábamos equivocados y las dos Bs con la A están funcionando de maravilla. Entiendo que Asensio es joven, entiendo que Asensio todavía no puede echarse el equipo a las espaldas, aunque debería hacerlo. Pero vamos, los partidos que está haciendo Benzema, yo bueno, es que he sido muy de Benzema siempre, pero Gareth Bale se le ve mucho más liberado. Ahora cuando cogen el balón y llegan al área no levantan la cabecita a ver a quién tienen que dársela, sino que hacen su jugada, y lo de Bale ahí están los números y ahí están las estadísticas, y que luego son goles, o sea, estamos metiendo auténticos golazos.
Mira, yo lo que, para aportar mi opinión en esta tertulia, lo que siempre he dicho es que si Bale lesionado y la gente diciendo que no hace nada, mete 25 goles por temporada, este año que creo que se puede soltar y ser el líder, las cifras de Cristiano Ronaldo no creo que las alcance porque me parece una burrada, pero yo creo que más de uno se va a llevar una sorpresa. Estamos hablando de qué tal está este Madrid, así que vamos a escuchar la opinión de una peñista de Esplugas, de Carmen Contreras, que valora un poquito este Madrid de Lopetegui en el inicio de temporada.
Buenas noches, Pizarro. Un placer poder participar en tu programa. Bueno, sobre la pregunta que me haces, ¿qué me parece este Real Madrid de Lopetegui? Pues la verdad que me parece genial, me está encantando. No pensaba que sería sin este principio de temporada, pensaba que nos costaría más porque, no sé, me daba la sensación que echaríamos de menos a Cristiano, un poco, pero veo que no, que ha sabido ilusionar a los jugadores y la verdad que me está gustando mucho. Me está gustando cómo está gestionando los cambios y cómo está jugando el Madrid. Esa presión arriba me encanta, a mí me encanta, porque a mí me gusta que jueguen así, presionando arriba. Yo creo que el Madrid tiene que salir a comerse a todos los equipos desde el minuto 1 hasta el 90. Y bueno, la verdad es que yo estoy contenta e ilusionada con Lopetegui. También es pronto para valorar a un técnico, 3 partidos solo no puedes valorar a un técnico, pero lo que estoy viendo hasta ahora, la verdad es que me gusta. Y bueno, decirte que sabes que me encanta Modric y Marcelo, sabes que son mis jugadores favoritos. De Marcelo, sí, echo de menos que no baje a defender en depende qué ocasiones, pero es espectacular, para mí es genial. Me encanta cómo juega. Y de Modric, ¿qué te voy a decir? Que quiero que Modric, creo que este año tendría que ser el Balón de Oro, porque para mí ha hecho una temporada espectacular y se lo merece, se merece ser el Balón de Oro ya. Yo creo que se merece ser el Balón de Oro ya. Así que Modric, Balón de Oro. Hay que gritar en el Bernabéu, que por cierto estoy deseando ir a ver un partido en directo, que ya me toca, ya me toca. Ya tengo mono de Bernabéu. Bueno, pues nada más, un placer y un saludo y a la Madrid.
Ha tocado, Carmen, yo creo que uno de los temas candentes y polémicos de la semana, ese Balón de Oro, el de Best, según se mira, ha sido Luka Modric, el mejor jugador para la UEFA. Suli, ¿quién crees que tiene que llevarse ese de Best?
Bueno, la verdad es que está difícil porque no hay que olvidar lo que ha hecho Cristiano la temporada pasada en el Real Madrid, ¿no? Y lo que es Cristiano, lo que ha representado y lo que sigue representando, y lo jugador que es Cristiano, porque no solo marca goles, aunque mucha gente lo trata como un goleador, que de eso ya no tenemos ninguna duda porque los registros son impresionantes, pero también hay que valorar un poquito también los demás jugadores, ¿no? Que entre ellos, no que estoy diciendo que se lo desmerezca Cristiano, pero sí Luka Modric, ¿no? Que es un jugador que aparte posiblemente de marcar sus goles, lo hace todo bien, es un jugador que que lleva el timón del Real Madrid de los últimos años, un jugador que ha ayudado muchísimo a Cristiano, que ha ayudado muchísimo a sus compañeros. Además, hace goles, como he dicho, es un jugador que sobre todo pues tiene mucho juego y creo que es un jugador insustituible en el Real Madrid, sobre todo lo hemos visto en las últimas Champions. Y en Croacia, pues en su selección, pues ha llevado a una selección pequeña, una selección que cuenta con buenos jugadores, pero que él es el referente a ser subcampeona del mundo. Y yo lo voy a decir así de claro. Es verdad que ha ganado Francia el Mundial, pero a mí me había dejado mejores sensaciones de fútbol Croacia. Pero al final se ha impuesto un poquito la brillantez de Shams, el saber defender, el ser un poquito más maduros, y al final se lo ha llevado a Francia, ¿no? Pero creo que Modric, por haber sido un jugador importante en las últimas temporadas en el Real Madrid y también haber llevado a su selección a su campeonato del mundo, creo que se lo merece totalmente. Y si al final se lo da a Modric, estaremos más que contentos los madridistas.
Además, lo bueno que tiene el croata es que, sorprendentemente, ha resaltado cuando ya ha cumplido los 30, 31, pero lo bueno que ha tenido es que también ha sabido adaptarse a defender, a bajar, se ha convertido en un todoterreno al final.
Es un jugador muy completo.
Ya no es solo clase, es que la lucha, baja a defender y corre. Tomás, siguiendo con esa medular, también se ha hablado mucho del rol de Casemiro, se vio en la Supercopa que, en cuanto lo quitaron, el Madrid hizo un poco aguas en defensa. ¿Ves clave ese papel del brasileño como haciendo el trabajo sucio, aquello que nadie valora realmente? ¿O apuestas más por un centro del campo de toque con Isco, Modric, Kroos o Ceballos, el jugón de turno, o prefieres a alguien más rocoso?
Hombre, todos los jugadores que me ha metido son buenísimos y cada uno en su
ese
sitio.
Ese es el problema.
Claro, claro, cada uno...
Es un problema para Lopetegui, pero bueno.
Vaya. Claro, para cada uno tiene que jugar en su sitio y a donde lo pongan tienen que jugar muy bien. Casemiro me gusta también como lo hace y es buenísimo. Y ese es en su sitio, pues hace su trabajo muy bien. Y los demás, el Isco y quería decir yo de Modric, pues son una maravilla. Yo sigo diciendo de que Lopetegui es el que tiene que saber sacarle todo el jugo máximo a todos los jugadores. En el caso de Bale y el caso de los delanteros que tiene, y tampoco pensamos en el Mariano, que el Mariano también tiene que estar ahí preparado para jugar. Y ahora a ver a qué cambia. La liga es muy larga, hay muchas competiciones y tiene que ir, dijéramos, dosificando a los jugadores. Pero, en fin, en el caso de Casemiro yo lo veo muy bueno y muy bien, y lo tiene que poner.
Ahora que has sacado el tema de Mariano, Alberto, ¿crees que está para lucharle el dominicano a Benzema el puesto, o es más un suplente, un revulsivo que puede ayudar?
Hombre, que esté para disputarle el puesto a Benzema sería exigirle mucho al muchacho, ¿no? O sea, es que yo creo que para discutirle el puesto a Benzema, ni Mariano ni la mayoría de los delanteros que juegan en Europa. Yo creo que él sabe perfectamente cuando viene el rol que va a asumir y el papel que va a asumir. Va a ser un revulsivo, va a ser el típico jugador que cuando hay un partido complicado en un campo pequeño, hay que remontar una eliminatoria, incluso puede salir los dos arriba, según qué momentos del partido. Yo creo que Mariano lo que tiene en la cabeza ahora mismo no es, o sea, él le va a discutir el puesto a Benzema porque es el segundo delantero, evidentemente. Benzema tendrá sus bajones, tendrá sus lesiones, pero él sabe que viene a otra cosa. Él sabe que viene a ser aquel jugador que no llegó a ser Morata cuando estaba de suplente. Y de aquí a 2 años, pues el destino dirá, quién sabe. Yo lo que estoy seguro es que Mariano es un gran delantero.
Sí, la verdad es que yo me alegro mucho por Mariano. Primero porque es un chaval que se lo ha currado muchísimo en la cantera, sobre todo con Zidane en el Real Madrid Castilla. Él le dio la oportunidad de Zidane de tenerlo y al final, pues es verdad, nunca se ha distraído. A pesar de ello ha salido y ha podido hacer lo que ha podido porque, claro, hay muchos jugadores buenísimos en el Madrid y no hay minutos para todos. Pero es que en el Lyon ha hecho lo mejor. Es que en el Lyon ha demostrado que es un delantero voraz, que es un delantero de la antigua usanza, porque tiene un disparo, muy potente desde fuera del área, remata de cabeza como nadie y además es un delantero que se desmarca muy bien. Y creo que al final Julen lo que necesita es que en algunos partidos que se necesite un 9, más 9 que Benzema, porque Benzema siempre hemos hablado de él como un jugador super clásico, que no es un jugador decisivo delante del gol, aunque esta temporada lo está cambiando un poquito. Yo creo que Mariano va a ser muy útil para el Real Madrid.
Hemos hablado ya de esa zona de medios, de esa zona de delanteros. Tomás, hemos hablado también un poquito de Marcelo y quizás ha hablado de esa pasividad, por decirlo de alguna forma, y a lo mejor es el problema en el que puede caer el brasileño, porque no tiene un sustituto. Igual que en todos los lados tenemos, en la defensa hay dos sustitutos de nivel, en el lateral derecho, pero quizá el lateral izquierdo es el que nos ha quedado un pelín más cojo este año en cuanto a reservas.
Sí, puede ser, pero Marcelo, en verdad que ese lateral sube y baja, y ahora a lo mejor tendrá otro rol que le dirá el entrenador que no suba tanto, pero Marcelo, claro, sí, ahí está, y tiene que estar todavía joven, más o menos, y hasta que encuentren un sustituto, pues tendrá que aguantar él.
Pues veremos cómo está ese lateral izquierdo. Ahora seguiremos hablando de nuestro Real Madrid. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa publicitaria y después de unos minutos seguimos con la tertulia.
A Restaurant La Concòrdia podràs gaudir del millor ambient al mig de Cabrils, un indret irrepetible en un edifici històric d'aquesta vila del Maresme. La Concòrdia destaca per la seva gran terrassa i un servei immillorable en cambrers uniformats i professionals. Tot a un preu assequible en els seus àpats i també en els seus entrepans. Restaurant La Concòrdia és perfecte per celebracions i reunions d'amics i penyes. Estem al carrer Torrent Roig, número 5 de Cabrils, i al telèfon 93 750 80 43. How deep is your love?
Esta propuesta indecente. En el bar restaurante y asadero El Polígono hacemos todo tipo de fiestas y eventos: bodas, bautizos, cumpleaños, quinceañeras, reuniones y todo tipo de cenas. Cocina española, catalana y latina. Hacemos presupuestos sin compromiso. Para más información, llámanos y reserva 93 752 3822 y pregunta por Mario. Bar restaurante El Polígono, en el Polígono Bubisa Premia de Dal, con un aforo para 70 personas. Tu fiesta ideal en bar restaurante El Polígono. Para disfrutar de las sevillanas, ven a la mejor tienda de ropa flamenca. Entre Lunares, BCN. Todo en moda flamenca. Vestido para ferias, romerías, complementos, vestidos, pendientes, peinetas, mantones. También zapatos para baile flamenco de señor y señora de la marca Begoña Cervera. También faldas y vestidos para academias y trajes personalizados. Estamos en la carretera de Premia de Dal número 1, enfrente de la estación de Premia de Mar. Teléfono 687-7597-38. Pregunta por Mari. También venta online en entrelunaresbcn.com. Cervecería Bar Restaurant Mediterráneo es el lugar para tomar algo con elegancia y distinción este verano en la parte alta del Masnou, a 15 minutos de Barcelona, en el Baix Maresme. Un punto de encuentro en un local totalmente reformado y a la altura de los mejores puntos gastronómicos de las principales capitales europeas. Cervecería Bar Restaurant Mediterráneo conserva su solera y también la experiencia de varias décadas con Domingo y Pepe al frente del establecimiento. Una de las terrazas más amplias y fresquitas del verano, con un gran nivel en el servicio y en la calidad de sus productos, sin olvidar su buena gastronomía, un espléndido menú todos los días de la semana y excelentes tapitas con cada bebida. Plaza Doctor Ramón y Cajal 2 en el Masnou. Teléfono 93 555 5255. rtebarmediterraneo.com, su página web. Cervecería Bar Restaurante Mediterráneo. Gente sabia. Nos vamos a recomendar Frankfurt Montevideo, situado en la calle Enric Granados 109 de Premia de Mar, en el Maresme. Esta semana te ofrece sus novedades en bocadillos: Kiki Emparado, Super Frankfurt Picante, hamburguesa de 250 gramos de buey gallego, riquísima, hamburguesa mexicana y una nueva tapa, la de huevo estrellado. Ven a la mejor hamburguesería del Maresme, Frankfurt Montevideo, Enric Granados 109 en Premia de Mar.
Radio Estel.
Seguimos ya en la tertulia aquí en Madridistas en Cataluña, y es turno de hablar de otra polémica que se ha generado esta semana no en el primer equipo del Real Madrid, sino en su filial, en el Castilla, porque ha ocurrido una jugada, ¿no? Un hecho que yo creo que a nadie le gusta ver, que a veces pasa en los terrenos de juego, se ha arrepentido el jugador, pero al final es algo de lo que tenemos que hablar. Tomás, estoy hablando de esa jugada desafortunada de Vinicius, el mordisco que le propinan en la cabeza. ¿Qué hay que hacer en estos casos? ¿Cómo hay que actuar? Porque al final se repartió justicia con una amarilla para cada uno. y a las imágenes queda claro que el perjudicado es Vinicius. ¿Qué hay que hacer en estos casos?
En estos casos para mí poco se puede hacer. Son jugadas que se presentan en un partido y la decisión la tiene que tomar el árbitro. En ese caso se ve claramente y justamente que quién tiene la culpa, ¿no? Y quién es el provocador y todas esas cosas. Pero la decisión del árbitro es muy difícil. Es muy difícil de que se cambie. Lo veo así por no querer meterme ya, dijéramos, en otras cosas, porque el año pasado también pasó igual. Las decisiones del arbitraje con el Castilla fue tremendo. En jugadas claves, claras, que no tenían culpa, en fuera de juego y todas estas cosas, siempre en contra del Castilla, bueno, jugador del Madrid, en este caso, siempre en contra. Y en este caso, para mí, es más de lo mismo. Las decisiones de los árbitros se ve, claro, yo respetando a los árbitros, lo ve así de claro, no le dio importancia, que si le muerde la cabeza, le pilla la cabeza, como si le hace otra cosa, pues no le da importancia. La culpa para los dos. No son valientes para saber de quién es el culpable y quién es el que tiene la culpa de la acción que hacen, ¿no? Hay un choque, se caen los dos al suelo, uno se cae, el otro no se cae, el otro me caigo, el otro encima, el otro le empujo, no sé qué se cuenta, vale, pues ya está, ¿no? Se levantan y ya está, son lances del juego. Pero ese detalle de querer morderle la cabeza, pisar la cabeza o hacer otra cosa, se vio muy claramente quién tiene la culpa. Es descarado. Entonces yo ya no sé ni qué pensar, si es que los árbitros lo ven de una manera por ser jugadores del Madrid.
Yo creo que el problema de base ya no, mira, porque la reacción del chico, pues en un momento de calentón, haces lo primero que se te pasa por la cabeza y no para nada le estoy dando la razón, pero bueno, ya. Es un momento en el que no se controla, sino que quizá también el problema ha sido la actitud que ha tenido el Atlético de Madrid a posteriori del hecho, porque por lo visto tampoco el club no le obligó, pero le dejó entrever al chaval que no dijese nada, que dejase pasar la acción. Y yo creo que en estos casos, aunque sea a posteriori, pues también, Alberto, lo bueno es que el chico, por redes sociales, que hoy en día es algo que tiene todo el mundo, pues manifieste su arrepentimiento por lo que ha hecho.
Sí, hombre, de hecho, demuestra arrepentimiento, pero no pide perdón, ¿eh? Que quede claro. Él no pide perdón en ningún momento, se justifica de que no es un jugador de ese tipo, intenta justificar la acción. Pero bueno, es casualidad, es el cholismo, es que los enseñan desde pequeño, es que el Vinicius, es que la actitud que parece ser que va a tomar el Real Madrid de que según qué campos de segunda B Vinicius no juegue por protegerlo, lo veo hasta lógico. Porque es que parece ser que este muchacho, porque sea brasileño, porque tenga 18 años y haya costado 45 millones de euros, se le puede pegar, se le puede morder y encima luego la prensa lo disimula. Yo estaba viendo el partido y veo la jugada en directo, no me doy cuenta del muerdo que le da en la cabeza hasta que no veo las repeticiones, pero es que el árbitro está delante. Primero le hace una llave de judo, lo tira al suelo, le muerde la cabeza y el árbitro está delante. Y luego le saca tarjeta amarilla a cada uno de ellos, pero es que no tiene lógica ninguna. Y esto le va a pasar en más campos. O a lo mejor esto va a servir de precedente y los rivales ya no se van a atrever a darle tanto porque va a tener mucha trascendencia en los medios y en la televisión y demás, pero vamos, que la acción es vergonzosa. Y si el chico del Atleti pues sale y pide perdón, oye, pues mira, se puede hasta entender, el partido estaba bastante, bastante complicado. Se comenta también solo la acción de Vinicius, el gol del empate del Atlético Madrid B, el balón, los jugadores están parados, porque ha habido un choque entre un jugador del Real Madrid y del Atleti, y aprovechan el desconcierto que hay entre los jugadores y marcan el gol. O sea que ya no solo es una jugada aislada, es que realmente actúan así.
Bueno, la verdad es que es una jugada que yo creo que al final sale en todo el mundo porque es Vinicius, porque es un extraordinario jugador. Bueno, de hecho, va a ser, para su edad es muy buen jugador, va a ser creo que un jugador importantísimo en el Real Madrid si lo cuidan bien, en el sentido de que cuando digo lo cuidan bien, es que realmente pues le den la oportunidad a Vinicius de que también esté en el primer equipo, de que también pueda ir entrando poco a poco. Es cierto que en algunos partidos parece ser que el Real Madrid va a tomar la decisión de que no juegue en algunos campos. Que todos los que hemos jugado al fútbol sabemos que en algunos campos de segunda B o de tercera división, pues esas cosas pasan y al final pues hay ese pique y cuando uno es más bueno que el otro, cuando uno realmente pues te pinta la cara muchas veces, pues al final lo tienes que parar de otra manera. Y Vinicius le va a pasar un poquito de eso, porque es un jugador muy eléctrico, muy bueno regateando, un jugador que tiene mucha calidad, pero al final hay que pasar página. Yo creo que el árbitro se equivocó, porque debería de haber de alguna forma tomado otra decisión, no una tarjeta para cada jugador, como se vio. Y lo último, yo no quiero criticar a mis compañeros ni quiero criticar a ningún medio de comunicación, pero bueno, al final, por ser Vinicius, porque a lo mejor están en el Real Madrid, porque son 45 millones, porque es un brasileño, porque tienen, hay precedentes de Robinho, de Neymar, de otros jugadores brasileños que regatean, se tiran, disimulan, pues un poquito eso, pues han enzarzado un poquito más con el tema de que bueno, pues mira, como Vinicius va a jugar, pues mira, como que se lo tenga merecido, ¿no? En plan, ¿hay que darle? Pues no, señores, hay que proteger a jugadores como Vinicius. Y no quiero criticar a ningún medio, vuelvo a decir, pero sí que habría que enfocar un poquito en la jugada y no lo que porque es Vinicius y porque cueste 45 millones y porque tenga que jugar en el Castilla, porque así lo cree el Real Madrid, así lo cree su entrenador y porque es la mejor formación para Vinicius para que se adapte. Para futuros partidos.
Tomás, que con Vinicius, ¿qué rol crees que se le tiene que dar? ¿Que se quede en el Castilla, subirlo al primer equipo? Se habla de un preacuerdo que tenían con su antiguo equipo en Brasil de que si no juega lo suficiente pues puede volver allí para seguir rodándose. ¿Qué decisión crees que tiene que tomar el club? Porque parece que desde la zona alta pues sí que se apuesta por él para que juegue y en cambio Lopetegui quiere rodarlo, no quiere dejarlo madurito en medio de un campo de primera y ya quiere que llegue curtido. ¿Qué crees que hay que hacer con Vinicius?
Yo creo que lo están haciendo bien. Es un chaval muy joven y tiene que ir adaptándose, acoplándose, y si ahora lo tiene un poquito complicado para jugar en el primer equipo, que puede jugar para mí, pues que de no entrar ahora al principio, y si en el Castilla puede jugar según qué partidos, pues muy bien, a él va a venir bien. Lo tiene muy claro, es lo mismo que todo el mundo, de que va a jugar en el primer equipo y tiene que ir entrando así. Yo creo que yo lo veo bien. A pesar de que yo voy un poco más allá, pero en todos los campos, casi todos los campos, lo mismo que el Castilla, que el Madrid, parece ser que todos van en contra del equipo. Y luego, claro, también quitando varios equipos o tres equipos que son, dijéramos, filiales, pues claro, los demás son todos perros viejos, dijera.
Claro. Manera, claro.
Y entonces llega el inicio, o sea, ya un chaval joven que ha costado tanto dinero y no se nos levanta, y resulta que, bueno, pues a este vamos a darle porque este nos baila aquí, nos baila la gamba, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta.
Es un poquito injusto porque cuando se trata de un jugador tan bueno como Vinicius, lo que hay que hacer es proteger a los buenos jugadores. Y yo creo que se quieren etiquetar de una forma a Vinicius porque están al Real Madrid y porque, claro, es un jugador que bueno, que a mucha gente, claro, es cierto que cuando te encuentras con un rival que realmente pues no lo puedes parar de ninguna forma, pues vale, a lo mejor también hay otro fútbol, ¿no? El antifútbol, un poquito el cholismo que hablaba mi compañero antes, ¿no? El saber gestionar, pero hay que saber gestionarlo, no hay que ir tan de cara, ¿no? Como se fue con Vinicius, con el capitán del equipo filial del Atlético de Madrid. Yo creo que al final, no solo él, sus compañeros también estaban desquiciados, pero morderles, dejan mala imagen, creo yo, al capitán del filial del Atlético que a Vinicius. Pero la prensa quiere darle un poquito la vuelta a esto, que vuelvo a repetir, que no quiero criticar a nadie, pero que se debería de darle otro enfoque a la situación. Y al final, Vinicius, lo que sí que está claro es que el Real Madrid tiene que cuidar, tiene que saber qué tipos de partidos tiene que jugar con el Castilla, porque como ha dicho también nuestro compañero, que hay campos y hay perros viejos que saben de esta, muchas más, y en algunos partidos se le tiene que dar la oportunidad con el primer equipo, porque para el espectador, ver a Vinicius como lo vimos en pretemporada, nos encanta.
Sí, sí.
Además, Tomás, perdona, estamos diciendo que sí. Lo que hizo estuvo bien, fue producto de los nervios y la prensa lo ha tapado, no lo ha tapado. Hay un comité de disciplina que es el que tiene que decidir. Y si al señor este que juega en el campo de la Diagonal para abajo se le metió una serie de partidos, a este chico del Atlético de Madrid hay que hacer lo mismo. ¿O hay alguna diferencia entre Luis Suárez porque juega en el Barcelona y este chico porque juega en un filial? Si muerde, la sanción tiene que ser la misma. Y si a este chaval le meten 15 partidos, os aseguro que en ningún campo de segunda B van a morder nunca más a ningún jugador. Yo he visto muchos partidos de segunda B porque he ido a ver bastantes partidos del OSPI y barbaridades como la que hizo el otro día el jugador del Atlético de Madrid, Vinicius, no lo he visto en ningún partido. Y he visto partidos con tensión, ¿eh? Con el Lleida, con Baleares, jugándose promociones, y esto no lo he visto. Por lo tanto, si este chico lo ha hecho, el comité que trabaje, o trabaje la UEFA, o quien corresponda, y que le meta una sanción ejemplar, y se acabó. Es lo que tienen que hacer, bajo mi punto de vista. Lo haga un jugador del Atlético o lo haga un jugador del Madrid.
Yo también pienso igual.
Estamos de acuerdo, Tomás.
Sí, pienso igual, porque es así, es la única forma, ¿no? Y aparte de que veo de que ese jugador de Madrid, todo lo que le hagan a un jugador de Real Madrid o de Castilla, pues bueno, eso está normal, ¿no? Sí. Y entonces, pues eso, y eso es lo malo. Y a nivel de los periodistas, pues es un clamor. lo que hay, todo lo justifican si es a favor.
Sí, que se iba diciendo de que, es que yo cobro mucho dinero, pero si el chico no sabe casi ni decir a la madre en castellano, ¿cómo va a ir diciéndole a los jugadores que el dinero que cobra?
Claro,
si solo sabe bailar, de momento solo sale a bailar samba y hablar brasileño.
No, si es que al final también, si realmente hay muchos jugadores del equipo contrario que también están constantemente ahí pues dando patadas, no dejándote hacer tu fútbol, pues bueno, cualquiera de nosotros se calentaría un poquito. A ver, yo no creo que le haya dicho que cobro mucho dinero o que yo soy mejor que tú o lo otro, tal, pero sí, en el campo sabemos todos hemos jugado fútbol y muchos hemos visto fútbol, de que, bueno, cada uno juega sus cartas. Y el defensa, antes, cuando no había las cámaras, te pisaba y te empujaba y a lo mejor lo otro y tal y cual, ahora menos. Pero bueno, el escupinajo que hemos visto, desgraciadamente, en Atlético de Madrid, Real Madrid, a Sergio Ramos, los insultos, bueno, un poquito... Y luego, al final, ¿qué pasa? Que al final se dan la mano, se abrazan y se acabó. Hemos visto mucho eso entre Real Madrid y Atlético de Madrid, Diego Costa, Godín, Sergio Ramos, Varane. Bueno, son cosas del fútbol, pero, señores, hay que proteger a este jugador porque es un muy buen jugador y no hay que tapar, porque si no, al final, claro, lo que está haciendo es incitar un poquito que muchos defensas de otros clubes o de otros filiales digan, no ha pasado nada con esta situación. Pues nada, si a mí también me regatea dos veces o... y tal, pues voy a hacer lo mismo. Pues no.
Hemos escuchado antes el audio de Carmen, que era peña de, o sea, socia de la peña madridista de Esplugas. Ahora toca escuchar a Ana González, que forma parte de una grada de animación que cumple ya 5 años, y esto es lo que opina ella sobre este Madrid este año.
Buenas noches, soy Ana González, de Primavera Blanca, miembro de la grada fans, la grada de animación del Real Madrid. Quiero mandar un saludo enorme y un abrazo muy fuerte a José Luis Pizarro, a todo su equipo y a sus oyentes, deseándoles los mayores éxitos en esta séptima temporada que acabáis de comenzar. La misma suerte que nos deseo para nosotros en la Grada Fans, que ya es nuestra quinta temporada, Parece que hace nada, que hace poquísimo tiempo que hemos empezado en este proyecto, pero no. Ya llevamos 5 años. Es una temporada de consolidación, de seguir avanzando, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, a animar cada vez mejor a nuestro equipo. Lo que está clarísimo es que lo animaremos como siempre, en los buenos momentos y en los malos también, que es lo que dice mi canción favorita de la grada. Pero bueno, estoy segura que no tendremos malos. El equipo está transmitiendo muy buenas vibraciones, con Lopetegui, con Sergio Ramos, como capitán, los jugadores que teníamos, los nuevos que han llegado, me transmiten ambición, confianza, compromiso, unión. Estoy segura que con estos mimbres conseguiremos los objetivos que todos tenemos en mente, pero que yo, como soy muy supersticiosa, no diré. Pero vamos, no hay nada más que recordar lo felices que hemos sido en estas 3 últimas temporadas, que yo todavía ni me lo creo, la verdad. Parece increíble. Bueno, que me enrollo mucho. No quiero dejar la ocasión de agradecer enormemente en mi nombre, en el de todos que formamos Primavera Blanca, también el resto de miembros de la grada con todas las peñas que la formamos, el apoyo y cariño que siempre ha demostrado José Luis con la grada fans, con la grada de todos los madridistas, una grada abierta en la que cabemos todos, da igual de qué ciudad somos, de qué país somos, si somos jóvenes, si somos mayores, si creemos en una cosa, si creemos en otra, da igual. Es la grada de todos los madridistas. La grada de que la formamos no solo la gente que estamos en el Bernabéu, tenemos la infinita suerte de animar a nuestro equipo cada partido en el Bernabéu, sino también sentimos el aliento de todos aquellos madridistas que no pueden estar con nosotros animando, pero que sabemos que en la distancia lo hacen y lo sentimos así. Bueno, para acabar, nuestro grito de guerra, ¿eh? ¡Hala Madrid y nada más! ¡Nos vemos en el Berni! ¡Chao!
Pues un saludo de vuelta tanto para Ana como para Carmen, que nos han dejado por aquí su opinión. Nosotros vamos a ir ya despidiendo esta mesa de tertulia. Alberto Bandulcien, muchas gracias.
A vosotros.
Suli, un placer tenerte aquí.
Como siempre, un auténtico placer. Gracias.
Y... Tomás, un saludo para ti, hasta Olesa, espero que te llegue, y un placer tenerte aquí y a ver cuándo nos volvemos a escuchar.
Un placer también para mí, muchas gracias.
Tomás, aprovecho el programa para invitarme a tu peña, puesto que trabajo en una fábrica muy grande de coches SEAT, que está al lado de Olesa.
Sí.
Algún partido de Champions por tiempo solo podré ver la primera parte.
Sí.
Intentaré por verte y para verlo en otro bar, si te parece bien, lo veo en la peña.
Sí, sí.
Me por siento supuesto, como en casa.
La peña es del Real Madrid, es la casa del Real Madrid y es nuestro equipo, y ahí estamos para ver todos los partidos que queramos y donde queramos.
Pues muchas gracias. Me autoinvito, ya sabes.
Pues un saludo tanto para Tomás como para Alberto como para Suli. Antes de despedir el programa con la sección de Alberto, vamos a hacer un pequeño sumario de lo que ha pasado esta semana en nuestro club. A nivel de fútbol, nuestra página web destaca el gran inicio que ha tenido el francés Karim Benzema en la competición liguera. 4 tantos en 3 jornadas para sellar el mejor inicio en sus 10 años, en la que esta será su 10ª temporada, en nuestro club. Nuestro lateral zurdo Marcelo ha ratificado en Real Madrid Televisión que se quiere quedar. Los rumores que le situaban en el entorno de la Juventus los ha cerrado el brasileño, diciendo que está en el mejor club del mundo, en el Real Madrid, y que se quiere quedar aquí hasta que se retire. Y ya por último, dar un broche al baloncesto. Nuestro Real Madrid sigue con la pretemporada. En este caso, el primer equipo se enfrentó en un entrenamiento a puerta cerrada contra el Asvel Villebank, un equipo de la Eurocup de baloncesto. Y Pablo Lasso ha declarado que se siente muy cómodo con el equipo, que ve buenas sensaciones, pero que obviamente pues falta ese rodaje del inicio de temporada. Y ahora ya, para despedir el programa, os dejamos con la sección Historia que tú hiciste, de Alberto Valdunciel, en la que hoy nos va a dar un pequeño repasito a la historia de Hugo Sánchez.
Un saludo, madridistas. No diga gol, diga Hugo Sánchez. Hugo Sánchez fue goleador y figura del Real Madrid en la década de 1980, club en el cual destacaron son 10 títulos conseguidos, 4 trofeos pichichis, 1 bota de oro. También fue declarado como el mejor futbolista mexicano del siglo XX, catalogado como uno de los mejores deportistas mexicanos de la historia y el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, con 516 goles en 883 partidos. Es el futbolista mexicano más goleador en partidos oficiales de la historia. El equipo de fútbol de los Pumas le vio nacer, y aunque como jugador sus mayores logros los consiguió en España, es uno de los jugadores más representativos de ese equipo universitario, siendo campeón con dicha institución tanto de jugador como de director técnico. El 9 de agosto de 1981 se despidió de los Pumas para partir a España, logrando el segundo título de liga para la escuadra universitaria. Con su club marcó un total de 104 goles en 5 temporadas. Fue traspasado al Atlético de Madrid en 1981. Debutó el 19 de agosto enfrentándose al Liverpool en un encuentro amistoso que ganó el Atleti 2-1. Debutó con su nuevo club en la Primera División Española el 17 de septiembre de 1981, en el partido Atlético de Madrid-Atlético Bilbao, en el Estadio Vicente Calderón. Su primer gol en la Liga Española lo anota el 30 de noviembre de 1981 al convertir el 1-0 definitivo sobre el Hércules de Alicante. Debutó con el Real Madrid en Liga el 1 de septiembre de 1985 ante el Betis en Sevilla. Sin embargo, su debut resulta agridulce, pues aunque marca su primer gol con la camiseta blanca y ayuda a la victoria de 2-1 del cuadro madridista, fue expulsado por protestar al juez Urizar Azpitarte. En esa misma temporada colabora con 2 goles en la remontada 5-1 del partido de vuelta a las semifinales de la Copa de la UEFA. La ida se había perdido 3-1 y posteriormente anotaría 1 en la ida de la final contra el Fútbol Club Colonia Alemán. Resultado irreversible en la vuelta el 14 de mayo, con lo cual obtiene su primer título internacional con el Real Madrid. Días más tarde, el 20 de mayo, logra el pichichi como máximo goleador de la Liga Española por segunda vez y primera con los madridistas. El 10 de abril de 1988 anota su gol más memorable ante el Logroñés, con una chilena espectacular, la cual provoca que se agiten pañuelos blancos en todo el estadio Santiago Bernabéu. En la temporada 89-90 alcanza su más alto nivel junto con el club, que impone la marca de 107 goles en una temporada. Por su cuenta, Hugo consigue también la bota de oro como máximo goleador de la Liga en Europa, Y además empata el récord de Telmo Zarra, de más goles anotados en una temporada con 38. Su máxima cuota de goles en España la consigue dentro de la ronda de octavos de final de la Copa de Campeones de Europa de 1990-91, anotando 4 goles en la goleada 9-1 sobre el Tirol austriaco. El 21 de marzo de 1992 juega su último partido oficial con el Real Madrid, con la victoria de 2-1 ante el Deportivo de La Coruña en el Bernabéu. En suma, durante su estancia en el Real Madrid, obtiene los pichiches de 1985-86 con 22 goles, 86-87 con 34 goles, 87-88 con 29 goles y 89-90 con 38 goles. Con el equipo blanco ganó 5 ligas consecutivas, 85-86, 86-87, 87-88, 89 y 90. Una Copa del Rey, 3 Supercopas de España y una Copa de la UEFA. Con el Real Madrid jugó 7 temporadas, disputando 240 partidos de liga en los que marcó 164 goles. En su última temporada en el club disputó muy pocos encuentros, solo 8 de liga, por causa de las lesiones. Fue el máximo goleador extranjero de la Primera División Española durante más de 20 años, hasta que el 23 de marzo de 2014 fue sobrepasado por Lionel Messi. En la temporada 92-93 regresa a la Liga Mexicana de Fútbol para jugar con el Club América, debutando el 19 de agosto ante los Correcaminos de la UAT, anotando el gol del triunfo. Con el equipo americanista gana la Copa de Campeones de la CONCACAF, anotando el tanto del triunfo en la gran final. Un año más tarde, vuelve de nuevo a la Liga Española de Fútbol, fichando por el Rayo Vallecano, equipo con el que juega 29 partidos de liga y marca 16 goles. En total, jugó 347 partidos de Liga Española y marcó 234 goles. Antes de retirarse como futbolista, jugó un torneo en México con el Atlético Celaya, equipo en el que coincidió con sus compañeros del Real Madrid, Butragueño y Mitchell, debutando el 11 de enero ante el Monterrey. El 20 de abril marca su segundo gol del torneo, definiendo la victoria 3-1 ante Pachuca, siendo este su último gol en partido oficial. Finalmente, el 4 de mayo del 97, luego de disputar 55 minutos en el duelo contra Santos Laguna, sale del terreno de juego por Hugo Santana, en lo que fue su último partido oficial. Hugo Sánchez se retiró formalmente del fútbol jugando un partido amistoso celebrado en su honor con el Real Madrid el 29 de mayo de 1997. El resultado del partido fue Real Madrid 4, París Saint-Germain 1, en el que Hugo marcó 3 goles. Desde entonces, niños madridistas, México también admira nuestra camiseta blanca y nuestro escudo redondito. Historia que tú hiciste, historia por hacer. Un saludo, madridistas, y un saludo, José Luis.
¿Problemas con un vuelo? ¿Has sufrido algún retraso, cancelación o pérdida de equipaje? ¿Intentaste reclamar pero fue imposible y quedó en el olvido? No pierdas la oportunidad de cobrar la compensación que te corresponde. En Compensador Inmediato compramos tu derecho a reclamar, ingresándote el dinero en tan solo 48 horas para que puedas olvidarte para siempre del asunto. Entra en la web de roalesasociados.com, sección Compensador Inmediato, para más información.
Mecànica Guillermo és el teu taller de confiança a la capital del Maresme. Prepara el teu cotxe per a l'estiu. Ofertes maig, juny i juliol. Desinfecció de l'habitacle, sistema aire condicionat per usó, 12 euros més IVA. Revisió de nivells gratuïta amb el teu canvi d'oli i filtre. 10, 40, dièsel i benzina, fins a 5 litres, 53 amb 56 més IVA. Tot això a Mecànica Guillermo, a Méndez Núñez, número 26, baixos, primera, al costat dels jutjats de Mataró. Telèfon 93 193... 40-17. Different Bikes és una botiga especialitzada en ciclisme des del 2006. Different Bikes es troba a Canet de Mar, prop d'Arenys de Mar i Sant Pol de Mar, molt ben comunicats per l'autopista amb Arenys de Munt, Sant Cebrià de Vallalta, prop de Calella, al centre del Maresme. Different Bikes, ampli ventall de productes de les millors marques del mercat. Shimano, SRAM, Rock, Shox, Fox, Pro, Ritchie, FSA, Mavic i Campagnolo, un equip d'experts professionals que et transmetran passió pel món de la bicicleta, tant de carretera com MTB. A Different Bikes també disposen de taller de reparacions i un servei especialitzat en muntatge de bicicletes a la carta, a més d'un club de sortides organitzades en bici. Tot això perquè gaudeixis més que mai de la teva passió pel món de la bicicleta. Different Bikes es troba a la Ronda Sant Telm, número 1012 de Canet de Mar. Truca ara al 93-795-6708 o entra a www.differentbikes.es.
A la Masia Can Raimí us esperem tots els divendres a la nit amb una degustació de tapes per només 15 euros per menjar tot el que vulguis. I els dissabtes a la nit, sopar a la fresca amb música en viu. Aquest cap de setmana amb Pedro Cornago Trio. Us esperem. Masia Can Raimí, urbanització Can Raimí número 8 d'Argentona. Restaurant canraimí@gmail.com. Obert de dimecres a dilluns al migdia i divendres i dissabtes a la nit. Obert tot l'agost. Masia Can Raimí.
Tu taller de confianza en plancha y pintura en el Maresma Norte es Salvador Blasco. Por la sustitución de la luna de parabrisas, un juego de escobillas limpia parabrisas y por reparaciones superiores de 250 euros, pulido y barnizado de faros, si el vehículo lo requiere o en su defecto revisión de niveles, luces, frenos y presiones de neumáticos. Salvador Blasco, calle Lleida número 30 de Pineda de Mar, teléfono 93-762-4951. Con Blasco, plancha y pintura, la calidad está garantizada.
Radio Estel.
Pues hasta aquí esta edición 554 del Madridistas en Cataluña en Radio Estel. Mañana volvemos con la edición nacional en Radio Intereconomía y ya la semana que viene volveremos a la emisora para Cataluña y Andorra. Soy Álvaro Teixidó y no ha estado José Luis Pizarro, pero bueno, he intentado defender el programa de la mejor manera posible. Nosotros, como ya os digo, nos vemos la semana que viene. Un saludo.
Radio Estel.